Un buen amigo y yo quedamos en conversar sobre un tema muy interesante relacionado a las implicancias de la automatización en el contexto del desarrollo del software, que en palabras generales es cómo nosotros vemos la implementación de un futuro automatizado y totalmente interconectado y cómo esto va a afectar ciertos roles en el desarrollo del software. Esta conversación fue grabada para el podcast y también para el canal de mi amigo, que tiene un canal en Facebook que se llama La Quinta Revolución, dentro de una serie de programas de radio del colectivo Comunicando. Así que el presente audio es el fragmento de esa conversación. Espero que les guste y estaré atento a sus comentarios. Y también visiten la página de Comunicambio y La Quinta Revolución, el programa de mi amigo Luis Coca.
Neo Sergio FM,
un podcast personal de programación, fotografía y tecnología en general.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Quinta Revolución, edición especial. Hoy tengo un invitado súper especial que les voy a presentar en unos momentos, mi buen amigo Sergio Infante. Quería empezar haciendo un pequeño resumen histórico acerca de la automatización, que, bueno, como sabemos, es el futuro de la humanidad, en realidad. Mencionando que a principios del siglo XVIII, Charles Babbage, el inventor de la primera máquina de cómputo, predijo que ese y otros inventos de la época, estamos hablando de la Revolución Industrial, como por ejemplo el telar de Jacquard, ¿no? Que propició la revuelta de los luditas de la que hablamos la semana pasada, llevarían en poco tiempo a un cambio económico productivo donde las personas no tuvieran necesidad de trabajar más. De hecho, 50 años más tarde, Karl Marx en El Capital retoma ese anuncio de Babbage, indicando pues que la toma de los medios productivos, justamente, que cada vez eran más sofisticados, liberarían al hombre de sus relaciones productivas con el trabajo enajenado. Hace aproximadamente 12 o 13 años, cuando trabajé en un proyecto de desarrollo de software para Google, me impactó fuertemente su forma de trabajo, su esquema productivo interno. Ellos seguían el principio fundamental de automatización absoluta. Trataban de automatizar cada aspecto independiente del desarrollo de software, de la integración de software. Pruebas unitarias, despliegue, empaquetamiento, pruebas funcionales inclusive. Y en ese momento, pues, en esa y otras empresas se gestaba lo que ahora conocemos como DevOps. Y para hablar de DevOps, justamente tengo un experto en DevOps aquí conmigo, mi buen amigo Sergio Infante, como dije, que ha trabajado en diversas empresas, hemos coincidido en alguna de ellas, y es un experto en
En
Python
un
también.
par, creo, ¿no?
Sí. Es un experto en Python y, bueno, trabaja como director de una compañía muy importante, ¿no? Hola, Sergio.
Hola, hola Luis. Bueno, muchas gracias por la presentación y también quiero dejar, digamos, a hacer una anotación que estoy aprovechando para grabar también un episodio especial de mi podcast, que en este caso no es un videocast, ¿no? No hay el video como ahora con el programa de Luis, pero el audio definitivamente sirve para el mismo propósito. Así que bueno, de hecho, creo que hemos tenido este tiempo para poder coordinar una llamada, ¿no? Poder tener una conversación. Y bueno, gracias también por haber aceptado mi invitación a participar en el podcast, Luis. La verdad que es una de las, digamos, de las personas que he conocido en este tiempo de toda la experiencia laboral que he tenido, que ha sabido juntar muchos conocimientos de diversas áreas y, digamos, relacionarlos con tecnología. De hecho, Luis, tú eres de carrera, creo que filósofo, ¿cierto? Así que sí. Eso te da una perspectiva completamente diferente a la gente que viene de un perfil de ingeniería, ¿no? Entonces, conocer a un filósofo que es programador y que también es experto en tecnología y trabaja en una de las empresas, bueno, de hecho ha trabajado en varias empresas importantes a nivel mundial y bueno, de hecho tu experiencia en tus diversos viajes y demás cosas también creo que es enriquecedora para una charla de este tipo, ¿no?
Sí, sí, es la idea, aportar desde cada trinchera para el conocimiento en general, ¿no? Poner sobre la mesa de debate diversos temas, en este caso relacionados con tecnología, que es lo que más nos interesa a ambos.
Claro.
Exacto. Yo quería empezar tocando el tema de la automatización desde el punto de vista más técnico, para luego ya ir a un plano más profundo, que es otro aspecto que también me gusta de estos temas. Yo quería que nos des tu concepto de lo que significa DevOps, ¿no? ¿Qué es lo que se hace como ingeniero DevOps? ¿En qué consiste el trabajo desde este punto de vista?
De hecho, con el tema de buscar la definición, hay varias organizaciones que, digamos, tienen, de acuerdo a su perspectiva, ¿no?, diferentes denominaciones. Pero en este caso, si es que nosotros tomamos en cuenta las definiciones de las, digamos, dos de las grandes empresas que están metidas en la cultura de DevOps, que es Amazon y que es Microsoft, ambas coinciden en que esto es un tema de una forma de trabajar, una cultura. Y además de ser una cultura, es una unión de herramientas, de procesos, de incluso pensamiento, siempre apuntando al tema de sacar el valor, el máximo valor o el valor, digamos, más beneficioso para las organizaciones y los proyectos, ¿no? Entonces, creo que desde ese aspecto, si nosotros consideramos esa denominación, pues, de hecho, toda esta, digamos, estas palabras o cosas que recientemente, digamos, se han puesto de moda, como el tema de agilismo, como el tema de integración continua, incluso también el tema de microservicios forma parte de esta cultura de DevOps, ¿no? Que lo que busca es automatizar muchas cosas, muchos procesos.
Empaquetarlo.
Exactamente. Ahorrarnos tiempos en esas tareas rutinarias, aplicar calidad en cada intervalo de esos procesos, incrementar incluso la comunicación y colaboración en los equipos para que puedan tener productos lo más rápido posible, en el mejor tiempo, lo más cercano a lo que el usuario necesite. Creo que todo eso en conjunto es DevOps, ¿no? Y bueno, tienen muchas notaciones, incluso hay, digamos, ramificaciones, ¿no? Gente que se ha metido con el tema de seguridad, Security Ops, por ejemplo, ha salido, o SysOps, o bueno, ahí hay una serie de combinaciones, o Cloud Ops también, que es otra cosa que últimamente también se menciona como terminología, pero dentro de todo, creo que al final todos terminamos en la manera de tener una automatización en todos los procesos para mejorar nuestro tiempo, para optimizar nuestros tiempos. Creo que eso es básicamente un resumen así en una frase, ¿no?
Sí, es una excelente definición de DevOps. Yo pienso igual, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Sergio? Hay un debate en torno a la transversalidad o verticalidad, si quieres, de las habilidades que se requieren para ser un ingeniero DevOps. En un principio a algunos pues, les chocó, ¿no?
No sé, sí, si definitivamente. Sí, fue un cambio de mentalidad, ¿no? Digamos, completamente rehacer las cosas. O sea, como que lo que sabías, bueno, ahora ya no lo sabes porque hay una nueva forma de hacerlo, ¿no? Entonces es como que ese fue el gran impacto, ¿no? Creo que la resistencia al cambio siempre ha sido algo que ha causado un problema. Y de hecho, con este tema de la automatización, pues mucha gente ha quedado, digamos, obsoleta. Es triste porque eso también tiene que ver mucho con un tema de oportunidades, tiene que ver con un tema también del contexto, ¿no? Y de la realidad. Pero yo lo veo también del punto de que es una oportunidad. Nuestras carreras y nuestras profesiones que están muy pegadas a tecnología nos obligan a reinventarnos todo el tiempo. Entonces, no sé si te acuerdas, ¿no? Hace un tiempo las habilidades que se requerían para ser un programador eran distintas a las que son ahora, ¿no? Ahora es, al menos, por ejemplo, deberías, o digamos, la gente debe estar más acostumbrada al tema de infraestructura en la nube y ese tipo de cosas. Antes uno pensaba en que el servidor tenía que estar en una empresa, ¿no? En un lugar físico. Pero ahora no. Entonces, por ejemplo, esa gente que antes se dedicaba a mantener esos servidores y demás cosas, ahora ya han tenido que migrar, ¿no? Han tenido que evolucionar a otro tipo de perfil.
Se ha integrado varias, digamos, varias actividades del desarrollo de software, del propio ciclo de desarrollo de software, ¿no? Los ingenieros de pruebas, inclusive han tenido que convertirse en ingenieros de desarrollo especializados en pruebas. Claro. Han tenido que aprender a programar. Los ingenieros de base de datos, ¿no? Han tenido que aprender de base de datos no relacionales.
Sí, sí, e incluso de analítica, ¿no? O sea, no solamente saber cómo ingresas y sacas datos, sino también qué hacer con esos datos, ¿no? Exacto. Dónde está lo positivo. Y creo que esa es la parte que podemos verlo como que nos empuja a seguir siendo diferentes, ¿no? Hace algunas semanas leía esto de low code, que es un movimiento muy fuerte que está empujando Microsoft. Para que toda la gente que antes, no sé, por ejemplo, los que son aficionados a Excel, ¿no? Y arman sus planillas y todo lo solucionan con Excel, ahora utilizan Power Apps, ¿no? Que son como pequeñas aplicaciones que corren en tu plataforma. Eso, si uno lo mira hacia el futuro, básicamente es que cualquier persona va a poder ser desarrollador de software utilizando aplicaciones, claro. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que se ha quedado en esa mentalidad de que es solamente el desarrollador nada más y no ha seguido evolucionando, ¿no? Entonces, es algo que, digamos, desde estas plataformas creo que debemos empujar, ¿no? El tratar de adaptarse a estos cambios, el tratar de uno mismo medirse en dónde está parado y ver si realmente necesita un cambio de perspectiva, ¿no? Yo lo veo por ese lado.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, para lo que nos compete, ¿no? Ahora, hablando, mencionaste hace un poco el tema de analítica, ¿no? Hablando un poco en términos de procesamiento de datos, ¿no? El tema de machine learning, de inteligencia artificial, analytics. ¿Cuál crees tú que va a ser el papel del ingeniero de software en la implementación de estos sistemas prácticamente automatizados, o sea, al 100%, ¿no?
Claro, mira, de eso yo te cuento, por ejemplo, una experiencia que tuve hace, puede ser un par de años más o menos, en la cual una empresa, que no voy a mencionar el nombre, no es necesario, pero esta empresa se encargaba de, digamos, buscar o tratar de utilizar cámaras de video para captar ciertos detalles de los automóviles, ¿no? Placas, por ejemplo, placas o rostro, esas cosas. Entonces, hace un par de años había gente que estaba trabajando con algoritmos y demás cosas para tratar de que eso sea óptimo, ¿no? Si miramos ahora y si uno se plantearía una solución de ese tipo, muchos de los servicios que ya ofrecen en la nube ya están entrenados para detectar letras en placas y, digamos, acceder a ellos ya no requiere que uno se entrene en eso, sino que simplemente usa eso. Y yo creo que ese va a ser el futuro. O sea, cada vez estos servicios que nosotros pagamos a estas grandes empresas van a ser cada vez mejor. Entonces, al final, ¿abiertos? Una persona que quiere
¿libres?
Algunos son abiertos, algunos son, bueno, de todas maneras los que son muy libres no son tan óptimos, pero hay una capa de libre uso. O sea, si tú, digamos, tienes transacciones menos de cierta cantidad, te sale gratis. bueno, ahí hay también un tema de ética, ¿no? En el uso de la data y todo lo demás, que es un tema muy, muy aparte. Pero el punto al que voy es que constantemente van a seguir mejorando estos servicios y al final la persona que se ha enfocado solamente en aprender algoritmia o tratar de buscar patrones, al final va a encontrar de que lo que esta persona quiere hacer ya la otra empresa lo ha hecho y mejor. Y más rápido y con más recursos, ¿no? Entonces, y esto va de la mano con incluso con lo que hace poco salió del GitHub Copilot, que obviamente muchos se asustaron, pero digamos que solamente plantea una forma distinta de que el desarrollador va a ser el estratega, ¿no? Tiene que ser la persona que digamos, tome el timón de la aplicación y diga, bueno, vamos hacia allá. Entonces, va a ser más como un arquitecto o como un diseñador de software más que alguien que solamente escriba código, ¿no? Y creo que esa es la evolución siguiente del desarrollador, ¿no? Alguien que no solamente tipee, ¿no? Porque eso es reemplazable, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Eso va en la línea de lo que comentaba hace unos días acerca de cómo la tecnología tiene que orientarse a la disruptividad y a la, digamos, creatividad, más que a las piezas de código, ¿no? Que como tú dices, las puede hacer cualquiera, ¿no? Es más, hasta se puede automatizar el propio código ahora.
Eso.
¿Cómo dirías tú que va a ser el futuro de la automatización en el contexto del código abierto o de las comunidades de desarrollo de código abierto, ¿no?
O sea, ¿cómo van a relacionar en ese aspecto
conceptos?
Yo pienso que el gran éxito de iniciativas como la de GitHub justamente vienen de ese deseo de la gente, de los ingenieros, de compartir conocimiento, de democratizar el conocimiento, por así decirlo. Entonces, creo que ese beneficio, esa ventaja del software libre, del open source, en el cual pone millones de líneas de código a disposición para que se puedan analizar, encontrar patrones, digamos que buscar la mejor forma o la manera más adecuada de hacer algo, creo que ha sido el valor importante, ¿no? En generar herramientas de automatización de este tipo. Yo imagino que en los próximos años esto va a ser de libre acceso e incluso para que uno mismo pueda seguir poniendo código y mejorando esto, porque así arranca todo. Primero arrancaron desde el lado privativo y luego se dieron cuenta de que no tenían opciones de hacer crecer, porque no es escalable hacer crecer algo tan grande de esa manera, y tienen que siempre ir por el lado del software libre y el lado del open source. Creo que eso es fundamental, ¿no? Y muchas empresas lo entienden de esa manera porque incluso ponen dinero, ¿no? A la Linux Foundation, por ejemplo, Microsoft pone mucho dinero y muchas organizaciones también ponen bastante dinero para dar justamente ese soporte, ¿no? A seguir creciendo y seguir desarrollando software.
Sí, de hecho muchas de las alternativas de código abierto para DevOps han surgido en estas comunidades, ¿no? No son productos de la industria privada, ¿no?
Exacto, sí. De hecho, por ejemplo, Docker, que es uno de los más conocidos para el tema de contenedores, nació en ese ambiente, ¿no? Y muchos, como Jenkins, como Travis, que son herramientas súper, digamos, base para este tema de automatización, pues han nacido del entorno open source. Creo que esa es la ventaja. Y por más de que algunos renieguen ahora, por ejemplo, de Richard Stallman o de los gurús que siempre arrancaron esta filosofía de GNU, yo creo que ellos fueron los grandes responsables de este éxito, de este crecimiento de tecnología, ¿no? Si no se hubieran sentado las bases filosóficas de esto, si por años no hubiéramos estado algunos siendo votados de conferencias de Microsoft y demás cosas, la verdad que no se hubiera dado este cambio tan grande, ¿no? Ahora ya la gente no se acuerda de eso, pero muchos de los antiguos old school aún nos acordamos de esas épocas, ¿no?
Los buenos tiempos. Pero tú sabes que detrás de GNU, ahora que lo mencionas, hay toda una filosofía como dijiste, de democratización de la tecnología, que va mucho más allá de las empresas, inclusive, ¿no? Va mucho más allá de los desarrollos, digamos, comerciales, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Cuál crees que va a ser el papel de esta comunidad en el futuro de la automatización, teniendo en cuenta lo que dijimos hace un momento, de que va a haber muchas personas que van a quedar obsoletas, no ya solamente por falta de adaptabilidad, sino por falta de, digamos, de puestos disponibles también, porque lo queramos o no, las estadísticas indican, pues inclusive algunos hablan de reducciones de puestos de trabajo del 40-50% en los próximos años.
Sí, de hecho ese es uno de los temas preocupantes, porque yo pienso que en estos momentos vivimos una burbuja. Tal vez esté equivocado, pero digamos, vivimos en una burbuja del desarrollo de software. Y creo que esto también se materializa en muchos de los de las búsquedas laborales que existen actualmente, ¿no? Encontrar una búsqueda laboral que sea para un junior developer, llámese junior a alguien que tiene muy poca experiencia, es cada vez menos. Entonces, la gente que sale de las universidades, que recién está aprendiendo esto, que encuentren un buen trabajo en sus primeros años, es muy complicado ahora. Es muy complicado. Y la demanda grande que hay ahora son por los high seniority, ¿no? O sea, la gente que tiene mucha experiencia, los seniors, los directores, los arquitectos, los diseñadores, todos ellos son los que tienen mayor demanda, ¿no? Entonces, esto creo que se va a seguir, creo que en el futuro va a seguir abriéndose una brecha, ¿no? Entre estos dos perfiles. Todas las empresas se van a empezar a pelear por estos high seniorities y van a tener que, de alguna manera, encontrar una manera para que, digamos, estas personas que tienen poca experiencia usen estos proyectos de software libre, estos proyectos de código abierto, para ganar esa experiencia que los permita hacer crecer hacia otro aspecto, ¿no? Sin embargo, en el proceso creo que muchos van a quedar, digamos, sin oportunidades laborales, ¿no? Es un tema complicado porque, en todo caso, lo que en algún momento puede suceder es que aparezca un nuevo rol, aparezca una nueva ocupación en algo relacionado a desarrollo de software, pero no específicamente como ahora lo tenemos, ¿no? Creo que por ese lado va a ir más o menos las cosas. Bueno, igual uno termina siendo a veces un poco adivino, pero como la tecnología cambia tan rápido, en 6 meses podemos revisar esto y de repente estamos equivocados y apareció algo más o apareció una iniciativa más, ¿no?
Sí, pero yo creo que tienes la intuición correcta, ¿no? Porque no solamente pasa en el ámbito de la tecnología, sino en todas las áreas, ¿no? Hace poco estaba viendo un documental de la crisis de la vivienda, de la construcción, perdón, del sector construcción en Canadá, China, en los países del primer mundo, que está relacionada justo a lo que acabas de decir, ¿no? En esos niveles de producción tan automatizada, se requiere gente con mucha experiencia, ¿no? Donde los juniors pues, no tienen prácticamente lugar, porque ya ese trabajo que lo hacían los juniors pues, ya está automatizado, ¿no?
Exacto, ese es el
punto. Pasa en todos los sectores, ¿no? No es solamente en el nuestro. Y es bastante preocupante. Sí, de hecho, de ahí vienen las proyecciones que indican pues, que el futuro va a estar bien complicado para los más jóvenes, ¿no? Yo creo que
sí.
De hecho, yo he titulado a mi sesión de hoy La paradoja de la automatización. Trabajando, quedarnos sin trabajo. Creo que si bien...
Creo que es la mejor forma de definir eso.
Sí, ¿no? O sea,
creo que tienes toda la razón, sí.
Y como dije al principio de la charla, Charles Babbage anunciaba que las máquinas eventualmente iban a reemplazar la mano de obra humana, ¿no? Y bueno, eso también va en la misma línea de lo que comentaba en una sesión anterior, diciendo que son las empresas que más explotan el aspecto creativo, el aspecto disruptivo de las tecnologías, las únicas que van a subsistir, ¿no? Y de hecho para eso se necesita gente altamente calificada, como indicaste. Sí, ahora bien, yo creo que estamos, como tú dices, en una burbuja en la que, sin darnos cuenta, estamos definiendo el futuro del del sistema, del trabajo, de la tecnología, de la producción. Sí. Y debemos empezar a poner sobre la mesa de discusión esos temas para tenerlos claros, ¿no? Tener claro qué es lo que estamos haciendo en realidad.
Exacto.
Y a dónde queremos llegar, ¿no? ¿A dónde queremos llegar y cómo?
Porque después sí, yo creo que mientras más personas... Claro. No, yo creo que también poniendo estos temas en discusión, creo que permite llevar este conocimiento a personas que de repente por ahí no lo habían considerado o que, digamos, son más inmediatistas, ¿no? Y que no ven en una estrategia qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, yo cuando leo estos comentarios o veo algunos videos en que dicen, bueno, todo el mundo debe aprender a programar y que la programación es la carrera del futuro y todo lo demás. Y cuando uno ya analiza la verdad y dice, pues, creo que les están vendiendo humo porque no va a ser así. O sea, esto va a cambiar y va a cambiar muy cruelmente. Y aquella persona que se ilusionó con un empleo, digamos, de ensueño, pues en unos años tal vez no sea así y tal vez no pueda conseguir algo real, ¿no? Creo que incluso esto se está viendo ahora mismo con algunas carreras en nuestro país, sobre todo. A mí me da mucha pena ver grandes profesionales, grandes estudiantes que terminaron muy bien en las universidades, pero que no pueden conseguir trabajo porque no hay oferta laboral. Uh-huh. Por ejemplo, lo más palpable que yo he podido ver de cerca en la tecnología es, por ejemplo, la gente de trabajo en mecatrónica. Aquellos que son ingenieros mecatrónicos, cuando en la empresa anterior nosotros lanzamos una convocatoria de personal, hicimos un breve análisis de cuánto es el salario que percibían, ¿no? Y el salario iba del salario básico un poquito más arriba nada más. E incluso el salario que ellos pedían, comparado al que hace de desarrollo de software, estaba, digamos, un ingeniero que tenía experiencia, estaba al nivel de un principiante en tecnología. Entonces era demasiada la diferencia y era porque mucha gente terminaba trabajando en cosas que de repente no es lo óptimo, ¿no? Claro, terminaban en talleres de automotriz, sí, terminaban arreglando el aire acondicionado, terminaban dando mantenimiento, ese tipo de cosas que obviamente su carrera los ha preparado para otras cosas, ¿no? Entonces, en nuestro país esa demanda no existe y creo que también ahí están los electrónicos, hay muchas carreras de ingeniería que están metidas ahí. Entonces, toda esa gente está aprendiendo a programar y están empezando a ver, digamos, hay una falsa sensación de que este es el futuro cuando tal vez no lo sea, ¿no?
Claro, imagínate que todos supieran programar, ¿no? Aquí a 10 años. Imagínate que todos supieran estudiar programación y todos supieran programar. ¿Qué pasaría?
Claro. Y esto está pasando incluso también con la gente de estadística, por ejemplo, la gente que trabaja en los bancos, están aprendiendo Python, dice, por el manejo por el manejo de data. Entonces, digamos, sí les ayuda, ¿no? Pero que se compren la idea de que después de eso saltan a hacer una inteligencia artificial que te desarrolle las cosas, pues no es tanto así, ¿no? No es así de automático. Pero bueno, eso
yo creo que... hay que empezar a prepararse para un contexto de automatización absoluta o casi absoluta, para el que nadie está preparado, ¿no?
Cierto,
o
sea,
no sabemos dónde estamos parados ahorita. Algunos tenemos
sí, es muy cierto. De hecho, muchos...
Si no lo ponemos sobre la mesa ahorita, creo que el futuro se viene un poco complicado. Sí, espero que podamos hablar de estos temas más adelante también, amigo. No solo hoy.
Definitivamente, porque hay tanto que hablar de esto. Sí, sí. Sí, tal cual.
¿Tienes alguna idea para...?
Mucha gente famosa le tiene miedo a la inteligencia artificial, ¿no?
Sí. Sí, pues hay todo un debate sobre si se debe o no se debe implementar, inclusive.
Claro, ¿no? Por algo es, ¿no? ¿No? Son gente muy, muy hábil que, bueno.
El propio Bill Gates.
Por algo dice. Claro. Tal cual. La verdad que me ha gustado mucho esta charla, así que tenemos que hacer una parte 2 definitivamente.
¿No? ¿Tienes algún tema con el que quieras cerrar?
Solamente me gustaría tocar el tema de que, bueno, no tocar un tema en profundidad, sino simplemente quedar con la idea de que muchas de las cosas en tecnología requieren de la creatividad de la gente. Entonces, creo que el humano siempre va a ser creativo y ahí podría estar la llave de, digamos, podría estar la respuesta a la adaptación del cambio, ¿no? De alguna manera, esa, digamos, alimentar esa creatividad, el tratar de innovar con los propios procesos o con las propias carreras que uno tiene, creo que por ahí podría estar la solución, ¿no?
Bueno, hay muchas ideas, ¿no? Hay muchas ideas creativas. Hay muchas ideas fuera de la caja, ¿no? Pero algunas no llegan a encajar bien en el sistema actual, ¿no? Hay muchas personas que ya están pensando inclusive en un contexto ya, no sé, distópico inclusive, ¿no? Pero sí hay muchas, claro. Hay mucha creatividad en torno a lo que va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, yo siempre trato de leer sobre posibles escenarios y hay unas ideas bien alucinantes, bien creativas. Pero sí, o sea, es necesario empezar a pensar escenarios, ¿no? Y tratar de por lo menos prepararse mentalmente o psicológicamente para ellos.
Claro, bueno, amigo, claro. Luego los fundamentos.
Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy amena la conversación. Espero que tengamos una segunda parte, como dijiste, de Tomo la Palabra.
Sí, definitivamente. Así que nada, siempre ha sido un gusto hablar contigo. Fuera también de las cámaras también recuerdo algunas charlas, así que siempre es importante tener estos espacios, ¿no? Para
tener charlar. Contacto, hermano, sí, de hecho. Un abrazo, claro. Grande. Saludos para la familia por casa.
Saludos igualmente, no. Luis. Muchas gracias.